Estás por escuchar un programa polémico y 100% verdadero. El podcast de Es Así y Punto.
De Es Así y Punto. El día después que se definieron las semifinales de la UEFA Champions League, con el empate Liverpool-Real Madrid 0-0, con la victoria del Manchester City en Alemania ante el Borussia Dortmund 2-1, ya conocemos Madrid-Chelsea por un lado, PSG-Manchester City por el otro. Y pasó el Madrid. El Madrid se metió en semifinales. Para sorpresa de muchos. Sí, para sorpresa de muchos. A mí me sorprende que haya llegado a esta instancia. Ojo, no digo, me sorprende después del partido de ida donde lo llegué a decir hasta aquí en Es Así, punto. Tengo sensaciones de un Madrid finalista. Me sorprende cuando empezaba la temporada y le costaba pasar la ronda de grupos y el equipo no jugaba nada. No es que ahora juega mucho, pero hay que decir que es un Real Madrid sello Cholo Simeone. Es un Real Madrid sello José Mourinho. Es un Real Madrid que prioriza la zona defensiva y el resultado, con poco volumen de juego colectivo, con muy poco, pero sabiendo que tiene que buscar el puntito y apuesta a eso. No critico eso. Yo defiendo a quienes tienen una postura muy sólida y quienes convencen a los jugadores de dicha postura. Y más allá que no he defendido a Zidane, tengo que darle el crédito que convence a los futbolistas que con este esquema se está consiguiendo resultados. Los futbolistas que seguramente en su momento cuestionaron algún planteamiento, cuestionaron el momento del equipo en la temporada que no era bueno, no era buen momento, y se fueron acomodando. Fueron acomodando. Porque analizamos los últimos tres partidos. Lo del Madrid ha sido espectacular. Le ganó al Liverpool como local, le ganó al Barcelona como local y empata con el Liverpool de visitante. Se acomoda en la Liga Española a un punto del Atlético Madrid y pasa a semifinales de Champions, donde encima se le abre el camino porque el Chelsea no es el gran candidato. De los cuatro, es el equipo con menos posibilidades. Entonces, ¿qué se le puede reclamar uno al Madrid? Desde el punto de vista de números, nada, nada. Ahora, frente al Liverpool en la ida, potenció una zona defensiva muy sólida y con las pelotas largas, los pelotazos de Toni Kroos hizo daño, sumado a la velocidad de Vinicius y la movilidad constante de un jugador fenomenal como Benzema, quien necesita más reconocimiento, por cierto, Karim Benzema a nivel mundial. Frente al Barcelona hizo algo muy similar, solo que no contragolpeó con pelotazos, contragolpeó adelantando las líneas. Esperó y salió. Esperó y adelantó las líneas. ¿Dónde arranca Vinicius en la jugada? El otro día lo decíamos, que deriva en la infracción. ¿Dónde arranca Valverde? En la infracción que después Toni Kroos consigue el gol. ¿Dónde arranca Valverde en la jugada que después termina en el 1-0 el gol de Benzema? Es decir, jugó a los espacios. Potenció los espacios que dejaba el Barcelona. Y ayer hizo lo mismo. Ayer priorizó la zona defensiva, se defendió bien. Y de esa manera cuidó un 3-1, un muy buen resultado, lo cuidó. Ojo a esto, y ahí me gusta estar un paso adelante. Ojo a esto, el Madrid pasa de ronda porque la ineficacia ofensiva de Liverpool preocupa. Un equipo sin gol, un equipo desgastado, un equipo con mala puntería, porque Courtois fue figura. Y el equipo inglés tuvo 5 o 6 situaciones en el área o en las cercanías del área que le pegaron pésimamente. Ya no importaba el nombre, Firmino, Mané, el propio Mohamed Salah, Milner, el que fuese. Llegaba y le pegaba a cualquier lado. O sea, los remates malos. Esto lo atribuyo porque algo similar pasó con el Bayern el día anterior en el partido contra el PSG. En esta desgastante temporada, ha sido una temporada muy desgastante para todos. Lo he dicho más de una ocasión, estábamos en los calendarios del fútbol 6 meses atrasados, cuando la pandemia nos paró el fútbol. Sin embargo, aquellos torneos que se habían interrumpido, en su mayoría, se jugaron. Libertadores, CONCACAF Champions League, UEFA Champions League, Liga Española, Italiana, Liga Alemana, hubo algunos que no, la Liga Francesa no se jugó, la Liga Mexicana no se jugó. Estoy hablando de los que se interrumpieron y empezaron de cero. La mayoría prosiguió, pero para proseguir la Liga Española, para proseguir la Liga Inglesa, para proseguir la Liga Alemana, para proseguir una Champions, hubo que apretar el calendario. Terminar la temporada pasada y jugar toda esta temporada. Y esta temporada estamos en fecha. Estamos en abril, cuando siempre están presupuestados ya las fechas para semifinales, que se van a jugar en abril y comienzo de mayo, lo cual es un calendario normal. Se puso al día. Pero para ponerse al día, hubo que jugar partidos, partidos y partidos para recuperar esos 6 meses. Y es ahí donde hay un desgaste muy grande de los futbolistas, porque no desapareció ninguna competencia en Inglaterra. Se sigue jugando la Copa de la Liga, la FA, la Premier y todos los torneos. Lo propio en España, Copa del Rey y demás competencias. Desde ahí ha habido un desgaste muy grande para el futbolista de jugar, jugar y jugar. Y esto lleva a que los equipos que proponen, y mucho más los equipos que en los últimos años fueron protagonistas como Liverpool, están desgastados, están fundidos. Lo vi ayer casualmente en Tigres y su victoria frente a Juárez. El equipo está desgastado, está fundido. Y lo veo en equipos europeos que no han hecho buenas pretemporadas. No hubo buenas pretemporadas. Entonces se ven las consecuencias. Ahora, esto no le quita nada al Madrid. No le quita nada al Madrid. Digo la realidad del fútbol. Pero llama la atención la pésima puntería de los delanteros del Liverpool en el día de ayer. El Madrid tiene algo que hay que elogiarlo. Tiene jerarquía. El Madrid cree en sí mismo. Cree en sus fuerzas. Tiene una mitad de cancha que debe ser la mejor del mundo. Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos. Con oficio, con experiencia. Y aparte, para recuperar, ¿quién está? Casemiro. Para hacer la función doble recuperación-generación, Toni Kroos. Para jugar, habilitar, distribuir, Luka Modric, que también recupera. Entonces, hay diferentes funciones. Lo que hace Zidane es, tira cuando tiene la pelota, Casemiro, un poquito sobre la izquierda y deja a Luka Modric o al propio Toni Kroos como el volante más retrasado. Porque cuando se retrasa, no le toman la marca. Y al no tomarle la marca, porque es muy raro que un equipo lo marque tan atrás, o sea, digo tan atrás en la zona defensiva, o sea, el equipo rival tan adelante, y de ahí lanza, desde ahí lanza, desde ahí mete pelotazos, desde ahí inicia los contragolpes. Entonces busca en el espacio hacia atrás desmarcarse, y ahí lanza. Y son jugadores de muy buen pie, Toni Kroos y Luka Modric. No lo hace Casemiro. Por eso Casemiro se tira hacia el costado para darle esa posición a otro futbolista, uno de los dos, el alemán o el croata, y son los lanzadores. Pero es un equipo que cree en sus fuerzas, que confía en sí mismo. Y tiene bajas, una defensa emparchada, sin Varane, sin Sergio Ramos, sin Luka Vázquez, que está bajando por derecha, sin Carvajal. Es una defensa emparchada y se las ha arreglado. Claro, todos empiezan a elogiar ahora el trabajo de Militão y de Nacho. Lo de Nacho muy bueno. Lo de Militão también, pero se potencia el trabajo defensivo de un futbolista cuando los mediocampistas ya desgastan a los rivales. Cuando el defensor mira hacia adelante y tiene muy cerca a los mediocampistas, se hace mucho, mucho más fácil el trabajo del defensor. Porque el mediocampista es el que desgasta, el que corta, el que primero sale la marca. Y ya desde atrás aparece el defensa central, en este caso Militão, enfrentando a un jugador que ya viene tratando de poder eludir un volante, eludir un mediocampista, que ya viene con problemas en la posesión. Y va y corta, va y cruza. Cuando se juega con campo abierto, cuando Real Madrid tiene que proponer, ahí vamos a ver otra versión de Militão. Si es que juega, claro, ¿no? Donde va a tener que tomar otro rol, donde va a haber muchos espacios entre él y Courtois, entre él y los mediocampistas. Ahí puede quedar un poco mal parado, descompensado. Pero el Madrid terminó cumpliendo y terminó pasando. Y para sorpresa de muchos, hasta de los propios hinchas del Madrid que no creían en el equipo, no todo el mundo creía cuando comenzaba la temporada. Seamos claros. Hoy está en semifinales. ¿Hay que jugar mejor para ganar la Champions? Sí. Pero tampoco es que va a ganar la Champions solamente si juega mejor. Jugando así le puede alcanzar. Primero para eliminar al Chelsea y después en una hipotética final contra un PSG que especula más de lo que juega, o un Manchester City que juega y no especula tanto. El Madrid está entre los cuatro mejores, dio un gran paso, y esto le viene bien a Barcelona y al Atlético Madrid. A ver si se pueden sacar de encima al Madrid, que apuesta a Champions y se debilita en la propia Liga Española. Por su parte, el City eliminó al Borussia Dortmund, como daba un poco, como lo previo uno pensaba, la lógica, y clasificó. Pero ojo, porque me llamó la atención que pasaron 45 minutos con un City eliminado. Sí, el City había ganado la ida 2-1. Ganó la ida 2-1 sobre la hora, con el gol de Foden sobre el final. Arranca el partido 0-0, le está alcanzando al City para clasificar. Al minuto 15, Bellingham consigue la anotación para el Borussia Dortmund, 1-0. Con ese 1-0, 2-2 global, el Borussia Dortmund estaba avanzando. ¿Por qué? Porque ante un 2-2 global desempata la mayor cantidad de goles en calidad de visitante. Y quien hizo más goles de visitante ha sido el propio conjunto alemán, que hizo uno en Inglaterra contra ninguno que había hecho el City. Hasta ese entonces, claro está. Lo cual transcurrieron 30 minutos del primer tiempo, 15 minutos del segundo tiempo, 30 más 15, 45, 45 minutos del partido con un City eliminado. Y digo esto porque cualquiera que dice, el City ganó en Inglaterra, el City ganó en Alemania, el City ganó los dos partidos, fue un trámite. No fue un trámite. Un equipo que en la revancha está 45 minutos eliminado, que durante 45 minutos y 15 del segundo tiempo, porque no fueron solo del arranque hasta el primer tiempo, fueron, como decía, 30 del primer tiempo y 15 del segundo, está quedando fuera, tiene que trabajar el partido, tiene que sufrirlo. Fue más que el Dortmund, lo cual no fue casualidad que Mahrez consiguiera el penal, la anotación, un despeje de Kahn, que despeja con la cabeza y le toca en el brazo. Cuando hace movimiento con la cabeza, ¿dónde se va a meter el brazo? ¿Dónde se puede meter el brazo? Me pregunto yo. O sea, ¿puede intentar cabecear con el brazo hacia atrás? Sí, porque el brazo pone hacia adelante. Aunque el toque en el brazo viene de un rebote en el cuerpo. Ahí llama la atención que el árbitro igualmente dio el penal. Podría haber dicho, viene de un rebote en el cuerpo y no lo sanciono. Y había argumentos para no sancionarlo. Y le digo más, yo no lo hubiese sancionado. Porque el despeje es con la cabeza. Y de la cabeza va la mano. No es que saca diferencia con la mano. Pero de ese penal llega el 1-1 y ahí sí el City se está metiendo. Ahí sí el City está clasificando. Luego Foden, a 15 del final, marcó el segundo. 2-1, serie liquidada. Para bien de la Champions, clasificó el City. Digo para bien de la Champions porque el Dortmund no estaba para ganar Champions. Y el PSG Dortmund nos parecía un trámite para que el equipo parisino llegara a la final. Hoy enfrentamos a dos potencias, a dos equipos de un crecimiento constante. Ayer decíamos, el PSG se puso el traje de grande de Europa por llegar por segundo año consecutivo a una semifinal. Porque tiene asegurado terminar por lo menos cuarto y terminó segundo el torneo pasado. Ya no es casualidad estar entre los mejores. Pero el City, de la mano de Guardiola, por primera vez llega a las semifinales. De la mano de Guardiola, porque con Pellegrini había llegado. Entonces, es un City que hace años que viene insinuando, hace años que se viene acercando, hace años que viene prometiendo, porque es el mejor equipo de la Premier, porque está entre los mejores equipos del mundo en su juego. Pero hay que demostrar los resultados en Champions. Champions es el gran parámetro a nivel mundial. Y el City, con Guardiola, no llegaba hasta entre los cuatro mejores. Y muchas veces eliminado por equipos modestos, sin grandes presupuestos o por lo menos sin una obligación de título o sin ser grandes candidatos. Sin embargo, en este caso, rompió un poco ese maleficio de los cuartos de final y se metió en semis. Ahora tendrá una durísima batalla contra el PSG. Durísima batalla contra el PSG. ¿Final anticipada? No lo es. No lo es. PSG contra el City. No es final anticipada. Pero no me extrañaría que de ahí saliera el campeón. No me extrañaría. Aunque el Madrid va a ser durísimo si es que llega por el otro lado. Ya definido, 27 de mayo, el Madrid contra el Chelsea. Madrid tendrá que sacar alguna ventaja, como lo hizo contra el Liverpool. el 5 de mayo la revancha en Inglaterra. Al otro día, 28 de abril, PSG con el Manchester City. Se arrancan en Francia. Y el 4 de mayo la revancha. El PSG fue un equipo que especuló con el Barcelona en la ida. Porque jugó, recordemos que en Barcelona, el Camp Nou, Barcelona propuso, aprovechó los espacios, le pintó la cara. Le pintó la cara, defendiendo, contragolpeando. Así ganó la ida. Defendió en la vuelta porque tenía un 4-1 y clasificó. Fue a Alemania, defendió en la ida. Defendió en la ida. Porque fue a defender con el Bayern. Contragolpeó, ganó. Defendió en la vuelta porque le alcanzaba con la diferencia conseguida en Alemania. La defendió, la cuidó, clasificó. Si analizamos tanto el Madrid como el propio Paris Saint-Germain, lograron llegar hasta entre los cuatro mejores producto de sus trabajos defensivos. Me he cansado en este programa de hablar lo importante de defender bien en el fútbol. Claro que hay que atacar bien también. Claro que no es defender bien es colgarse siempre del travesaño, muchachos. Defender bien es, me defiendo cuando no tengo la pelota en bloque, elijo un sector del campo de juego, tengo un sacrificio colectivo, retrocedo a todos los jugadores o por lo menos a 10 detrás de la línea de la pelota. Eso es defender bien. Y sea que a dónde defiendo, en qué lugar del campo defiendo. Pero a la hora de atacar tengo que aprovechar espacios o saber atacar. Algo que algunos tienen que mejorar. Pero con el sello defensivo del PSG y con esa propuesta defensiva y con el sello defensivo del Real Madrid y con esa idea defensiva, los dos están en las semis de esta Champions y candidatos a verse la cara en la gran final. Es así y punto. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es así y punto. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
El presidente de Argentina, el señor Alberto Fernández, puso en duda en las últimas horas la realización de la Copa América 2021 que se va a disputar en Argentina y Colombia como los dos países sedes. Dijo, yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América. Lo que quiero es que seamos muy sensatos y cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas y para ver cómo podemos dominar este tipo de problemas. Pero salir de Argentina e ir a jugar a lugares donde los contagios son importantes, si se hace, habrá que extremar todos los cuidados. Sin salir de la Argentina, los equipos están teniendo altos niveles de contagios. Saliendo de la Argentina, todo puede ser peor. Porque hay muchos equipos en Argentina. Esta semana fue notable. Fue preocupante la cantidad de equipos y de jugadores que han dado positivos. Ahora, las últimas horas, casualmente, Central Córdoba de Santiago del Estero, el rival de River este viernes por el torneo argentino. Entre ellos el técnico y unos cuantos jugadores. Le pasaron a muchos planteles. Y en Colombia no es la excepción. Decíamos el otro día, el conjunto de las Águilas Doradas de Río Negro, 16 futbolistas que dieron positivo, había 7 lesionados, tuvieron que jugar el partido con 7 futbolistas, impresentable. Y la Federación Colombiana, viva el pan y circo, vamos, jugamos igual, 7 no importa, nos metemos en la cancha. Lo que habla las claras es que acá les importa el negocio, les importa un bledo los contagios, y bueno, que se contagia, pero hacemos lo posible. Yo soy muy claro, si me pongo en una posición egoísta, pensando que el verano es largo, y digo largo en el sentido que uno para de ver los torneos locales, Champions, Liga Española, Liga Premier, Liga Mexicana, Liga Argentina, en mayo, comienzo de junio, uno para. Ya mayo termina toda la actividad. Uno dice, tengo que esperar junio, y julio, y parte de agosto para volver, 3 meses. Mucho mejor si tengo fútbol. Mucho mejor si tengo la Eurocopa, si tengo la Copa América, si tengo la Copa Oro. Así que claro que quiero. Y mucho más, en el caso mío, digo, veo Copa América, veo Argentina, veo a Messi, uno ve a los muchachos, ve a los jugadores, se emociona. intenta pasar la ronda de grupos, clasificar a las semifinales en el partido de cuartos. Y bueno, son torneos que a uno le atrae. Quienes consumimos fútbol podríamos estar todo el día viendo torneos, torneos y torneos. Aparte también es bueno eso de que hoy miro el equipo, mañana miro la selección. Hoy sigo a mi equipo, después sigo a la selección. Selección equipo. Son otras hasta sensaciones, otros jugadores. Es otra cosa. Pero es lindo para cualquiera de nosotros seguir a su selección. El que me escuche de Perú lo hará con Perú, y el uruguayo con Uruguay, y el mexicano con México, y el hondureño con Honduras. Y claro, qué bueno, juega mi selección, la esperanza de un título, de un buen campeonato, de un buen torneo, y llama la atención. No queremos pasar un verano aburridos, sin decir, no hay fútbol, no hay nada, no hay Copa Oro, no hay Copa América, no hay Eurocopa. Pero la verdad, que más allá de ese egoísmo que podamos tener todos, lo conveniente es que no se juegue. Que no se jueguen los torneos. Porque ninguno de los tres torneos, Eurocopa, Copa Oro, Copa América, son torneos que son, vamos a llamar, necesarios.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Obligatorios, que tenemos que jugarlos porque se define algo que es muy importante en el calendario mundial del fútbol. Por ejemplo, las eliminatorias. Las eliminatorias sí son importantes. ¿Por qué? Porque en el 2022 vamos a jugar una Copa del Mundo y pensamos que para el 2022 esta pandemia muy posiblemente esté controlada, vamos a ver un Mundial. Entonces, para el Mundial, bueno, queremos tenerlos clasificados con tiempo. Y para tenerlos clasificados hay que jugar la eliminatoria. Entonces, hay cierta obligación de jugar eliminatoria. Les digo más, entiendo que se juegue Champions también. O Copa Libertadores, que uno dice, bueno, perfecto, juego la Champions porque todos los años se juega Champions. Pero la Copa América, que ha ido cambiando cada 2 años, cada 3, cada 4, cada 5, que esta, que la otra, que la Centenario, que pongo una, que la saco. La Copa Oro, que se juega cada 2 años. Y cuando uno recuerda 3 ediciones atrás, ¿quién la ganó? ¿México o Estados Unidos? Ni me acuerdo. ¿Quién la ganó? 3 ediciones atrás. La última México. ¿Y la anterior? ¿Quién la ganó? Ni nos acordamos. No son torneos que marcan tanto. No es una Copa del Mundo que uno dice 1970 y sí, la final la jugó Brasil contra Italia. Y uno vamos 74 y Alemania contra Holanda y 78 Argentina con Holanda. Y uno recuerda final por final, final y final y quiénes jugaron y hasta el resultado de la final. De todas las finales de la Copa del Mundo. Muy diferente a estos torneos. Entonces, hoy, aparte de todo esto que hacemos referencia, que lo comentaba en el bloque anterior, se han exprimido a los futbolistas. Se les ha sacado el jugo a los futbolistas con tal de ponerse al día en los calendarios, con tal de no perderse un centavo. Porque acá pasa por una cuestión económica, no se quieren perder la plata. Y por eso juegan la Champions, la Liga, la Premier. Si la gente de la Premier decía, señores, el torneo, aquel que ganó Liverpool, no va a concluir, no se juega. O la Liga Española, lo que usted quiera, no se juega. Perfecto, quienes pagaron los derechos por televisar los partidos, los derechos por televisión, dicen, está bien, me devuelven la plata. Me firmamos por 500 partidos y me están dando 300, faltan 200. Así que estos 200 no te los pago. Los pago para el próximo campeonato. Pierden plata. No. No quieren perder plata, metamos. No, vamos a jugar, tranquilo. Nos ponemos al día, Y se pusieron al día. Entonces, es por una cuestión económica. Pero aquí entramos en torneos como Copa Oro, Copa América, donde es lindo verlos con públicos, con las banderas, con el colorido, donde hay ganancias de parte de la Conmebol, claro que los hay, por derechos de televisión, por patrocinadores. Pero hay ganancias en los países a través de las recaudaciones. Las federaciones le dan a los países organizadores que se lleven la plata de las entradas. ¿Y si va a jugar con público o si muy poco público? Argentina descendió a fase 1, fue hacia atrás por esta cuestión de la pandemia. No va hacia adelante, no va mejorando, va empeorando la situación. Por cierto, no tiene nada, o sea, aprovecho a decirlo, quiero agradecerle a todos por el mensaje de apoyo. Mi mamá está bien, está muy bien, está día tras día va pasando y ha tenido muy pocos síntomas. Y le agradezco a todos. Mi mamá dio positivo de COVID en Argentina, tiene 81 años. Le cuento a la gente que de repente no lo sabía. La verdad que gracias a Dios está muy bien. Por lo tanto, le agradezco a todos por el apoyo, por los rezos, por manifestar cariño de sus posiciones a través de las redes sociales hacia mí y hacia ella, por supuesto. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias. De verdad, de corazón. Sentí el apoyo de todos ustedes, de cada uno de todos ustedes. Quienes no lo hicieron, no se preocupen. Sé que la gente, ustedes apoyan igual. Y la verdad que les agradezco. Y los mejores deseos para su gente también, para sus parientes también. Ayer casualmente, y contando algo que de repente no tiene nada que ver, pero a veces a uno le gusta un poco meter cuestiones ligadas a veces a lo personal. Yo hablo con ella todos los días. Me contó casualmente una amiga falleció también del COVID hace unas horas atrás. Había fallecido una señora con el esposo. O sea, mucha gente está muriendo. O sea, mucha gente está muriendo. Y esto es grave. Entonces, paralelamente jugamos un torneo donde puede haber contagios, donde no es mejor darle tranquilidad al futbolista que, ojo, al futbolista apoyo, que hay que darle descanso y tranquilidad, pero también decirlo, muchachos, no nos vamos de joda, Esto no es para irse todos los jugadores, como pasó el último verano, de fiesta, o a reunirse con sus familias y con mucha gente, a lugares con mucho movimiento, y después pasar el verano contagiándose porque están expuestos en algún lugar de Europa. No, para hacer una vida tranquila, disfrutar las vacaciones, pero tranquilos, aislados. No conviviendo con mucha gente. Pues si no estamos en la misma, Estamos exactamente en la misma. No se contagian en la cancha o se contagian en la vida social. Pero bueno, volviendo al tema de los torneos, no están para jugarse. Están priorizando la parte económica. Y vuelvo a lo mismo, quiero que se jueguen, pues quiero ver fútbol. Pero si tuviese que dar mi voto, digo que no. Argentina se han empeorado los casos. En Colombia también. Se han empeorado los casos. Cada día son mayor cantidad de personas. No hay vacuna suficiente. La vacuna es muy lento, el proceso de las vacunas. Entonces, no podemos hoy por hoy decirle sí al fútbol y ya está. Eso genera movimiento de gente en estadios. Quizá la presencia de periodistas, delegaciones extranjeras. ¿Por qué exponer todo eso? A quienes llegan a Argentina, a un país hoy con un alto porcentaje de riesgo de contagio, y también a los propios argentinos cuando llegan delegaciones del extranjero. Para todos es un riesgo, es un problema. Evitemos. ¿Qué tan importante es la Copa Oro? ¿Hay que jugar sí o sí la Copa Oro? Por más que Estados Unidos tiene un gran porcentaje de personas que se han vacunado, estados donde permiten la presencia de público, lo vimos ahora en CONCACAF Champions League. Pero igual, pensemos en algún momento en la parte humana y no solamente en la plata. Es así y punto. A ver, algunas cuantas noticias cortas. Quiero hablar de Peláez, de Chicharito, de Cristiano y de Defensa y Justicia. Sí, Defensa y Justicia. El modesto conjunto de Argentina de Florencio Varela, que consiguió su segundo título internacional. Recordemos que es el actual campeón de la Copa Sudamericana, de la mano de Hernán Crespo. Y con Sebastián Becasese como técnico, primer título para Becasese, le ganaron a Palmeiras 2-1 y de esa manera se quedaron con la Recopa Sudamericana. La Recopa, por si usted no lo recuerda, es el campeón de la Copa Libertadores, Palmeiras, versus el campeón de la Copa Sudamericana, en este caso Defensa y Justicia. En la ida había ganado Palmeiras en Argentina 2-1. lo cual era una empresa complicada para Defensa y Justicia este partido de visitante. Y lo empezó perdiendo con el gol de Veiga de penal a minuto 22, ganaba 1-0 Palmeiras, 3-1 el global, se encaminaba para un título. Romero empató a minuto 30 para Defensa y Justicia, una buena jugada, bien trabajada, al estilo Becasese, profundidad por la banda, pase hacia atrás, la llegada de Romero, el remate y el 1-1, lo mete a Defensa en el partido, pero no podía romper el 1-1, esto le estaba dando a Palmeiras el título, expulsan a Matías Viñas a minuto 67, quedaba con 10 Palmeiras, el uruguayo se va con tarjeta roja, y lo buscaba Defensa y Justicia, y en el cierre del partido, minuto 93, cuando ya estaba a segundo de festejar Palmeiras el título, Marcelo Benítez con un zurdazo impresionante clavó el 2-1 alargue. A los pocos minutos de esa jugada es expulsado Brian Romero, se queda con 10 defensas ya en el alargue, o sea, 2-1 y alargue. Después es expulsado Brian Romero en Defensa y Justicia y un penal para Palmeiras, lo cual Palmeiras tuvo el campeonato con el 3-1, que parecía ya asegurado, se le va de las manos con Defensa que lo da vuelta. Tiene el campeonato con el 1-1 cuando faltaban segundos y llega el gol sobre la hora. Y después, en el alargue, ya 10 contra 10, tiene un penal Gustavo Gómez, el paraguayo, minuto 99, y lo ataja Luis Unzaín, el portero, el arquero de Defensa y Justicia, lo cual era el gol de Palmeiras en un penal y la posibilidad de ya prácticamente festejar, por más que todavía le faltaba al partido 20 minutos de terminar el primer tiempo de alargue y jugar el segundo. Bueno, nuevamente Unzaín lo mantuvo con vida. Y fueron a penales, concretó los 4 defensas, Rodós, Palmeiras y Defensa y Justicia, un modesto equipo de Argentina que hace muy poco era un equipo de la tercera categoría. Después se afianzó en el Nacional B, el viejo Nacional B, hoy la primera nacional, la segunda categoría, y bueno, y ahí fue jugando, ahí fue realizando cierto crecimiento. Claro, pareció un inversionista que mete y saca jugadores, que pone técnicos, y bueno, lo fue mejorando al conjunto, con jugadores, con inversiones, y tampoco trayendo jugadores top, no es que trajo a los mejores jugadores, no, algunos jugadores que de repente en algunos equipos del país no tienen espacio para darle fogueo, y con técnicos jóvenes como Crespo, Becasese, han hecho muy buena campaña y ahora consiguen su segundo título internacional. Muy bien por Defensa y Justicia, que está pasando por un momento espectacular, un equipo desconocido a nivel internacional. Pero yo acá, como conclusión de esto, independientemente de las felicitaciones a la gente de Defensa, digo lo importante del ascenso. Lo importante del ascenso. Por eso que en México no hay que matar el ascenso. Cuando se hacen las cosas bien, cuando se invierte, cuando se crece, independientemente que haya un aporte económico fuerte como lo hay de un inversionista, pero se pueden conseguir estas cosas. Se puede lograr estar en primera división. Me hace recordar mucho al caso de Pachuca en su momento. Pachuca ascendió, descendió, volvió a ascender y se consolidó y ganó títulos internacionales como la Copa Sudamericana. Entonces, y también un equipo con poca convocatoria, con poca gente, como lo es Pachuca, lo propio Defensa y Justicia, y bueno, hoy está pasando por un momento de gloria a nivel internacional. Por otro lado, la gente de Chivas ratifica a Ricardo Peláez como director deportivo. Va a haber cambios en la institución, pero no va a haber cambios con Peláez. ¿Es lo correcto? Sí, es lo correcto. ¿Peláez podrá haber tenido sus errores? Sí. ¿Pudo haber fichado jugadores incorrectos? Sí. ¿Podemos encontrarle culpas? Sí. Pero es un muy buen director deportivo. Ya sabemos de la capacidad que tiene Peláez. ¿Por qué lo cambiamos? ¿Por qué hay que cambiarlo? ¿Por qué hay que sacarlo? ¿Para traer a quién? Hay pocos, y esto lo digo muy claro, hay pocos directores deportivos en México con pantalones, con personalidad, que vayan de frente, que digan las cosas, por lo menos desde su punto de vista. La mayoría muy políticos, cuidan el puesto, temor a que los echen, no declaran nada fuera del lugar, no dan mucho la cara. La mayoría, no todos, la mayoría. O sea, la mayoría transmiten que son unos pechos fríos. La mayoría no transmite nada. Algunos que sí, ¿eh? Hay quienes tienen sus pantalones y tienen su personalidad. Pero son la minoría, ¿eh? La minoría. Y Peláez está en el grupo, minoría, está en el grupo de los que sí sacan su voz, los que opinan, los que trabajan, los que se mueven, los que conocen, los que declaran frente al micrófono y dicen lo que piensan, dicen las cosas como la ven. ¿Podemos encontrar defectos? Sí, podemos encontrarle. Pero está cumpliendo bien la posición de director deportivo. No la está haciendo mal Ricardo Peláez. Después vendrá cualquier Gil a cuestionar que se metió en el vestidor, se metió en el vestuario y debía o no debía meterse. Que contrató bien o contrató mal a los jugadores de Necaxa, que pagó mucha plata. Perfecto, podemos encontrar muchos argumentos para criticarlo. Pero hoy Chivas necesita a Ricardo Peláez. Chivas no tiene, sacando a Vucetich, o sea, de Vucetich para arriba, sin incluir a Vucetich, no tiene gente de fútbol. Sacando, por supuesto, aparte de Peláez, ¿no? Amaury Vergara necesita rodearse de gente de fútbol. Y Peláez es un hombre inteligente, con contactos, con experiencia, por lo tanto, va a poder sacar a Chivas adelante. Lo va a poder sacar. Hay que tener tiempo, paciencia, seguir trabajando. No hay plata en Chivas, ¿eh? No hay plata. No es fácil la situación. Pero en Peláez uno tiene que creer. Cuando hay un buen director deportivo, bueno, a la corta o a la larga, el proyecto va a buen puerto. Dijo Maximiliano Allegri, se lo dijo Andrea Agnelli, el presidente de la Juve, el dueño de la Juve, que Cristiano Ronaldo está estancando el crecimiento de los jóvenes en la Juventus, que tiene que deshacerse de Cristiano Ronaldo, que el egoísmo de Cristiano juega en contra del equipo. A ver, Allegri lo conoce muy bien porque lo dirigió en la primera de las tres temporadas que estuvo el propio Cristiano con el conjunto de la Juve. ¿Cristiano es egoísta? Claro que lo es, demasiado egoísta, es muy egoísta. ¿Cristiano piensa en él? Sí, piensa en él por encima del equipo, no tengo dudas. Que piensa en él, en sus logros, en sus objetivos. Pero también hay que decirlo que cumple con sus defectos, con sus virtudes, es más, lo que potencia al equipo que lo que debilita un equipo. Es verdad que es egoísta, es verdad que piensa en él, es verdad que a él importa sus marcas, sus goles, sus logros. Es cierto. Pero también es cierto que la Juve hoy tiene como goleador del equipo, el goleador del calcio, a Cristiano Ronaldo. Ahora, ¿cuánto influye la presencia de Cristiano en un vestuario? Cristiano no es un tipo mala leche en el vestuario, que vaya a desarmar un vestuario. De repente no es de hacer grupo en el vestuario. Bueno, que lo haga otro el grupo. No es una persona que tenga esa forma de ser que agrupe a los jugadores. Sí dará su mensaje a favor de los compañeros, pero si es de los jugadores que se apartan, que se aparte, que haga su vida, pero que le aporte en la cancha. Pero no va a dividir el vestuario. No es un jugador que va a hacer su grupito en contra de otro grupito. No es la personalidad de Cristiano. El otro día, casualmente, hablando sobre ese tema, mencionaba el caso de Macías. Que Macías en Chivas es un jugador que tampoco hace grupo. Pero no es un jugador que patea en contra. Porque están los que no hacen grupo, pero son negativos. Pero están los que no hacen grupo porque piensan en ellos. Y ahí podemos encontrar a Macías, que no le gusta irse con sus compañeros de joda. Y ahora lo critican. O Cristiano, que tampoco le gusta irse con sus compañeros de fiesta. Si hay jugadores que son profesionales, que se preocupan por su crecimiento, uno es Cristiano Ronaldo, que Macías también lo es. A Cristiano no le gusta irse a beber, ir de fiesta. Él se preocupa por lo que come, por lo que duerme, por lo que se prepara, por lo que ejercita, por lo que trabaja su mente, su físico, obsesivo de ese tema. ¿Y está mal? No, no está mal. No está mal. Macías no le gusta irse con sus compañeros de fiesta. No le gusta. ¿Y por eso lo ven mal? ¿Por eso criticamos al que hace bien las cosas? Si no encuentra él una relación con compañeros que diga, no, muchachos, vámonos de fiesta, o vamos para aquí, o vamos para allá. Y él no se identifica con eso, ese comportamiento de muchos de sus compañeros. Perfecto, se aísla, hace su entrenamiento y se va. No por eso son negativos en un vestuario. El negativo es otra cosa. El negativo es el que junta a los compañeros en contra de otros compañeros. Que junta, no sé, a los extranjeros en contra de los nacionales. Ese es el negativo en el vestuario. Ahora, no coincido con lo de Allegri en cuanto a Cristiano. Sí sé que es egoísta y lo sabemos. Y sabemos que en muchos casos quizás tiene oportunidad de un pase y prefiere definirla a él. O de repente pudiese aportar más como líder de un grupo. Pero es ya su forma de ser. Cuando lo contrató Juventus, sabía a quién contrataba. Sabía quién era Cristiano Ronaldo. No lo contrató por su simpatía, por su cariño con los compañeros o por lo que diga en un vestuario. Lo contrató para que haga goles. Y los goles los termina haciendo. Hablando de goles, Chicharito Hernández habló y dijo: el puesto en la selección mexicana me lo tengo que ganar yo a base de goles. Palabra más, palabra menos del Chicharito. Lo cual no podemos estar más de acuerdo y acá lo hemos hablado más de una oportunidad. Chicharito comienza la temporada MLS este fin de semana. Chicharito tiene la obligación de marcar muchísimos goles, de ser protagonista con su equipo en las redes contrarias, de estar en la tabla de goleadores en los primeros puestos. Dicen que se preparó, que trabajó, que se esforzó. Él mostró en redes sociales videos entrenando. Ojo que a veces algunos muestran videos entrenando y porque me entrené una vez, no por eso voy a convencer al resto, ¿eh? No alcanza con mostrar un video, alcanza con mostrarse en la cancha. Ese video que subió en Instagram, uno se lo olvida muy rápido cuando salta a la cancha y no haga goles. Él tiene que hacer goles, tiene que recuperar un nivel futbolístico. A la edad de Chicharito, y esto le pasa a muchos jugadores, si no ver el caso de Gareth Bale, el caso de James Rodríguez, cuando dejan de jugar por diferentes razones, porque el técnico no los quiere, porque físicamente no están bien, por lo que sea, dejan de jugar por un tiempo, después les cuesta muchísimo recuperar el nivel. Les cuesta muchísimo volver a lo que fueron. Quizás hay una parte física que juega, claro que sí, y la mejoran, la parte física, entrenando. Pero hay una cuestión que es el timing, el juego, el contacto con la pelota, la pegada. Hasta el futbolista entrenando en primer nivel está mucho más avanzado que cualquier otra persona que esté muy bien físicamente en una rapidez mental que tiene para devolver una pared, para devolver un pase, para ver un compañero que lo marca. Tiene unas décimas de segundo más rápido que cualquiera de nosotros, simplemente por el propio entrenamiento. Por el propio entrenamiento, su reacción es mucho más rápida. Cuando no se entrena o se pierde el ritmo de competencia, esas décimas de segundo se pierden. Por eso yo hacía referencia a lo de Liverpool y temprano, lo del Bayern el otro día, que los vi que ese timing lo habían perdido. Ahí es por otra cuestión, no es por no jugar, es por agotamiento mental. Que ya uno entrena de otra manera, que ya uno entrena por inercia, pero que ha perdido un poco esa chispa. Esa pequeña diferencia de tiempos, de timing, de reacción. Bueno, Chicharito, no jugar, no entrenar, no preocuparse porque él reconoció que tuvo una temporada pésima y que se equivocó muchas cosas y muy perdido, o distraído más que perdido con el tema de su esposa y su divorcio. Creo que se divorció, no estoy seguro, creo que sí. Y todas esas cuestiones lo llevaron a estar con otra cosa en la cabeza. E ir a entrenar de 9 a 12, o ir a entrenamiento en punto y me voy cuando termina, no me alcanza. No me alcanza si no hago un extra. Si mentalmente no me preparo bien. Si mentalmente no estoy dedicado a esa profesión. Y uno paga las consecuencias. Y la MLS es una liga que podemos reprocharle muchas cosas. En lo técnico, en lo futbolístico, en las limitaciones de los porteros, en las limitaciones de los defensas. Pero hay algo, físicamente están bien. Y cuando tengo un jugador que físicamente está bien, por más que yo me prepare y técnicamente tenga grandes condiciones, si el físico no me alcanza, soy boleta. ¿Quién dijo que Maradona perdió las condiciones técnicas? Si todavía lo veíamos un tiempo atrás, dominando una manzana, dominando una naranja, dominando cualquier pelota. ¿Por qué no puede jugar al fútbol? Porque no le da el físico. No porque perdió la técnica. Si uno veía la capacidad que tenía para todavía controlar la pelota. Doy un caso Maradona por ir a un ejemplo, ¿no? Como hay tantos. El propio Ronaldo, el brasileño. Ronaldinho, un fenómeno. la técnica de Ronaldinho. ¿Por qué Ronaldinho no marcaba diferencia? Porque el físico de los rivales es superior al físico de propio Cristiano, de propio Ronaldinho. Bueno, aquí, sin llegar al extremo de Ronaldinho o de Maradona o los talentosos futbolistas que hemos visto en los últimos años, el propio Chicharito, que nunca fue dotado de grandes condiciones técnicas, queda mucho más expuesto al no estar bien físicamente y al perder ese timing. Entonces, hoy tiene la oportunidad. Es la última ficha, y lo dije en el pasado y lo repito, es la última ficha para Javier Chicharito Hernández. Javier Hernández quiere llegar al Mundial 2022. Perfecto. Mañana comienza su desafío. O el fin de semana comienza su desafío con esta nueva MLS. Mañana comienza. Aunque esté vetado de parte de John de Luisa y Martino como empleado dice sí señor, él la puerta de la selección la puede abrir con una presión mediática. Pero para eso tendrá que empezar a hacer goles y a jugar bien. La situación de Jiménez genera signos de interrogación en cuanto a la posición de 9 de México. ¿Estará Jiménez en condiciones de jugar el Mundial 2022? Ojalá que sí por Jiménez. Ojalá que sí por Jiménez. Pero si no está, ¿quién va a ser el 9 de México? ¿Funes Mori? Tengo dudas. Puede ser. ¿Henry Martín? ¿Alan Pulido? ¿Macías? ¿Suplente en Chivas hoy? No entiendo cómo es suplente, por cierto. Ojo, es una preocupación para el propio Gerardo Martino. Por eso, Chicharito, esa puerta la puede abrir. Sin dudas, depende de sí mismo. Hasta mañana. Es así y punto.